La doctora Graciela Saragia Chino Regazzoni es docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y por la Universidad Nacional de El Salvador. Doctora en Bioquímica Endocrinológica por la Universidad de Claude Bernard, Lyon, Francia, y médico especialista del Servicio de Endocrinología Pediátrica y Metabolismo Infantil en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum de El Salvador. La doctora Graciela Saragia Chino Regazzoni hoy nos habla sobre diabetes, prácticas clínicas y características.
Hay en el mundo más de 350 millones de personas con diabetes. La Organización Mundial de la Salud estima que la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Un experto me decía el otro día que ya acuñaron el término diabetización de la humanidad. Doctora Graciela Regazzoni, ¿están aumentando enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? ¿A qué considera que se deba este aumento tan significativo?
La diabetes es una pandemia tanto genética como de cambio en el estilo de vida. Los seres humanos no venimos para este tipo de vida civilizada, entre comillas, ¿verdad? Civilizada, sino para el ejercicio, comer muy saludable, sin sustancias químicas, sin todo esto que hace que nuestra vida seamos más del primer mundo, ¿verdad? Eso nos lleva, hablando de la diabetes mellitus tipo 2, a un estilo de vida que va a ir lenta y paulatinamente a un cambio metabólico, y este cambio metabólico quizás no sea un buen cambio para el cuerpo, y entonces la forma en que el cuerpo está avisando de que no sirve este cambio metabólico y que vuelve al cuerpo hostil, el medio ambiente es hostil para el metabolismo, y lenta y paulatinamente con los genes va a terminar en una diabetes. Ese es el tipo 2. Cuando yo estaba haciendo mi programa de entrenamiento en 1983, mi profesor decía, mira Graciela, 90-80% van a ser diabetes tipo 2 en adulto y solo va a ser un 10% de diabetes o un 20% de diabetes tipo 2 en niños. Hoy, después de tantos años, vemos de que eso que me decía ya no tiene la misma veracidad, porque definitivamente hoy tenemos intolerancia a los carbohidratos o una diabetes tipo 2 en niños, no necesariamente tienen que ser obesos, con que tengan en los genes y que hayan cambiado el estilo de vida, un estilo de vida muy sedentario, con muchas sustancias químicas que no sabemos a ciencia cierta qué hacen en el cuerpo, ¿verdad? Pero sí sabemos que el consumo es más en el primer mundo porque son los chicos de la ciudad, no son los chicos del campo. Los chicos del campo que comen lo menos posible de sustancias químicas porque no tienen, son los que menos hacen. Ahora, eso en el tipo 2. En el tipo 2 esta pandemia está aumentando, y el tipo 1, que es el insulino dependiente, el que mi profesor decía que iba a ser el 80%, pero hoy vemos tipo 1 hasta en adultos jóvenes. Entonces el tipo 1, que es exclusivamente de genes, exclusivamente hereditario. Y el tipo 1 puede ser, ya lo vemos experimentalmente en los ratoncitos que se llaman knockout, que son los que intentan repetir el modelo genético. Son los menos, ¿verdad?, los que así de la noche a la mañana y sin mucho tiempo se convierten en diabéticos, en cetoacidosis diabéticas, tipo 1A y el tipo 1B, que es el que todos conocemos, que pasa un tiempecito y que se van sintiendo mal, hasta que están en cetoacidosis diabética o son diabéticos declarados.
¿Cómo se define la resistencia a la insulina?
El síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Y el síndrome metabólico es nada más que una mala adaptación del organismo a un medio ambiente hostil. En el diabético tipo 2, los receptores de la insulina, que son los que van a ser el complejo insulina-receptor, la insulina va a introducirse dentro del receptor de la insulina por una transmisión de ATP y de señalización dentro del citoplasma, va a permitir de que la insulina tenga su acción. Y la acción de la insulina va a ser de que la glucosa entre dentro de la célula y la célula utilice la glucosa como sustrato metabólico para que pueda generar energía intracelular. La resistencia a la insulina es cuando el receptor tiene problemas de especificidad, de cooperatividad, y entonces la insulina intenta hacer un complejo inmunorreceptor y no logra la especificidad, entonces hace resistencia, entonces aumenta la cantidad de insulina dentro del cuerpo. El fin del aumento de la producción de insulina es tratar de que ese receptor cumpla con especificidad y con que la función específica del receptor. Pero al aumentar la cantidad de insulina, el receptor se ve agredido por la cantidad de la hormona que no puede metabolizar y entonces claudican los receptores. Los receptores ya no pueden recibir, que ese sería su papel, recibir la insulina y hacer que toda la señalización dentro del citoplasma ocurra. Entonces, al haber una resistencia insulínica, ya no puede penetrar la glucosa dentro de la célula como sustrato metabólico y entonces comienza a aumentar fuera de la célula y elevarse la glucosa o la glicemia circulante. Entonces tenemos una intolerancia a los carbohidratos. Cada vez que usted come, como saca un montón de insulina, pero sus receptores no le permiten que entre dentro de la célula a cumplir su función. Entonces aumenta y aumenta y aumenta la insulina. La insulina va aumentando tratando de que el receptor cumpla su función. Y es un círculo cerrado hasta que se rompe de alguna manera en que o se mejora el paciente tratando de cambiar de estilo de vida y de mantener el receptor y le damos metformina, o sigue en la misma y se convierte en diabético.
Y pasando a los aportes del laboratorio en la toma de decisiones médicas, ¿cuál es la mejor prueba diagnóstica para la diabetes tipo 2 infantil?
Bueno, la mejor prueba es la glucosa en ayunas con la glucosa 2 horas después de comer. Según los últimos estudios y las últimas decisiones del ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, es que se tenga en la glucosa en ayunas por encima de 124 o la glucosa 2 horas después de comer igual o mayor de 200, o en cualquier momento del día que tenga 200. Ese es el diagnóstico. Y la hemoglobina glicosilada A1C que esté por encima de 6. Y el general de orina en donde vamos a tener glucosuria, aunque no muchas veces vamos a tener glucosuria. Tiene que tener una glicemia mayor de 180 para que haya glucosuria. Pero mayor de 124 o 124 en ayunas es el diagnóstico 2 horas después de comer y la hemoglobina glicosilada. Eso nosotros tenemos como parámetros laboratoriales para hacer el diagnóstico. Nunca a un paciente con una sospecha de diabetes mellitus tipo 2 o con una sospecha de intolerancia a los carbohidratos, que es la resistencia insulínica, ¿verdad? Que nunca hacer una tolerancia a la glucosa con glucosa anhidra. Nunca hacer, porque si el paciente está con valores límites o valores altos, si uno le hace una prueba de tolerancia a la glucosa, entonces lo que va a hacer es puede llevarlo a un coma cetoacidótico. Entonces, eso es algo importante de aclarar en esta entrevista.
¿Cuáles son los falsos positivos? ¿Cuáles las interferencias más comunes?
Falsos positivos no hay. Si usted tiene una glucosa por encima de 124 en ayunas, esto es casi una huella de diagnóstico. Es poner la huella de que es una diabetes, ¿verdad? 2 horas después de comer, coma usted lo que coma, el cuerpo está capacitado para poder metabolizar lo que usted haga. Usted tiene que tener hasta 120, 2 horas después de comer. Más de 120 hasta 200, usted está haciendo una intolerancia a los carbohidratos, que es nada más que lo que antes llamábamos una diabetes química. Y mi profesor decía que si usted pasa los niveles normales, no importa la cantidad que tenga, usted va a pagar el mismo precio en complicaciones vasculares, ¿sí? En hipertensión, insuficiencia renal, trastornos a largo plazo de la visión, etcétera, etcétera.
¿Es posible que haya falsos negativos, quizás a causa de algún error en la fase preanalítica?
¿Cómo no? Uno que diga, si me comí una galletita, total, ¿quién se va a dar cuenta? No creo que se den cuenta. Comí un pancito y entonces le dice, ¿están ayunas? Y como nuestros pacientes, ¿verdad?, están acostumbrados a veces a no decir la verdad. Entonces, sí, dice, bueno, y le sale 120. Entonces uno se le paran los pelos, ¿verdad? Pero no, la galletita después de comer es normal. El problema es que no dijo la verdad. Yo creo que desde el punto de vista médico es bien importante concientizar al paciente y decirle, mire, vaya en ayunas absolutas y si fuera posible de 12 horas. Porque si en ayuna de 12 horas le sale 120, usted está mal. Después, como era el único día que le dieron permiso en el colegio, no, yo otra vez no te traigo, tengo que cruzar toda la ciudad porque el doctor aquí cerca le tiene confianza al laboratorio. No, vos decís que sí. Y eso es.
Continuamos escuchando a la doctora Graciela Saragia Chino Regazzoni, docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.
Graciela, continuamos conversando y querría que me comente un poco sobre cuál es la utilidad clínica de los test genéticos.
No, mire, no los hacemos. No los hacemos por costosos. Buscar el DLA, antígenos de histocompatibilidad, tal vez en forma experimental se puedan hacer. Ahora, lo que sí, y hay un artículo último que salió en el British Medical Journal hace poco, pero hace una semana, en el Reino Unido, que estaban tomando a todos los chicos, como era multicultural, o sea, de varias razas, entonces le tomaron anticuerpos, elige anticuerpos de superficie, el anticuerpo 65 superficie, el anticuerpo contra los receptores, o sea, esos y vieron de que multiculturalmente no había diferencia. Es un estudio lindo, se lee fácilmente y se ve que no hay, pero se usan de forma única y exclusivamente experimental. Se pueden mandar a hacer para ver sobre todo los hermanos del recién diagnosticado. Nosotros tuvimos un estudio en 1985 con mi profesor René François y Botazzo en Inglaterra, un estudio de 1000 pacientes en donde incluían todos los hermanitos y sobrinitos de todos los pacientes que debutaban con diabetes. Es un estudio viejo, grande, en donde no vieron que haciéndole anticuerpos a todos iban a poder encontrar al próximo que iba a salir diabético. El estudio era un estudio que iba a ser a 10 a 20 años porque definitivamente no se sabía cuándo, pero ese estudio concluyó por falta de fondos porque a los 5 años ya no ninguno de los que tenían habían hecho diabetes, pero entonces salía muy caro para poder hacerlo.
Bien, en la web, junto a esta nota, estamos poniendo este artículo que gentilmente nos ha facilitado. Le agradecemos muchísimo porque amplía este tema enormemente. Ahora, ¿qué consecuencias puede acarrear en los niños la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 es la misma que la diabetes tipo 2 en adultos. Tenemos chicos de 14 años, como con una presión arterial de 140-100, entonces lo hacemos bajar de peso, le damos metformina. Yo le digo que ese es un aceitillo para los receptores insulínicos y que mejoran muchísimo. El paciente del 27 de enero ahora ha bajado unos 10 kilos, ¿verdad? La presión está normal, 120-72-78 sin medicamento. Claro, es difícil hacerle entender a una persona que no ve ninguna herida, no ve ninguna imposibilidad de nada, que tiene que cambiar de estilo de vida para no tener complicaciones, porque el chiste está en que no tenga complicaciones micro y macrovasculares, que esas son iguales a lo de los adultos, ¿verdad? Como esto de la resistencia insulínica apareció en 1989 con el síndrome X. Después, en el 2000, se dieron cuenta de que los chicos teníamos trastornos metabólicos y de que hacían los mismos trastornos metabólicos que los adultos. Dos investigadoras se juntaron para hacer un estudio, y entonces este estudio demostró de que en los niños era más complicado que en los adultos, porque hay que ver varias variantes para los estudios que inciden fundamentalmente en la resistencia insulínica. Por ejemplo, el peso. El otro ejemplo es la talla y el otro ejemplo es el estadio puberal. El estadio puberal, cuando más nos acercamos a la regla, o sea, a la menarquia, al fin del desarrollo puberal, entonces nos acercamos a una resistencia insulínica grande, porque las hormonas, tormenta hormonal del desarrollo puberal, todas las hormonas, LH, FSH, hormona de crecimiento, TSH, todas son hiperglicemiantes. Eso, más los cambios en el estilo de vida y el cuando se acerca la menarquía en las niñas o a una talla de volumen testicular de 20 o 25 en el varón, que es el equivalente al fin del desarrollo, entonces estamos ante una resistencia insulínica fisiológica. El problema es que usted esté en un mal estado metabólico, entonces más una resistencia insulínica alta, que es fisiológica para esa edad, ese es un diabético en potencia, ¿verdad? Y que generalmente vemos hemoglobinas glicosiladas que suben hasta 7 y pico, por Dios, que son de diabético. Pues este estudio lo que demostró es de que no se puede clasificar a los pacientes. Se siguieron varios estudios, unos canadienses, otros americanos, el Bubaluba, el de triglicéridos, la glicemia en ayunas y el perímetro de abdominal, que es el mismo del adulto, se trató de llevar en niños. Todos tuvieron la misma variante, que no se puede clasificar mucho en niños, pero en líneas generales, la diabetes mellitus tipo 2 en niños es un verdadero acertijo. Y está en la obesidad, la talla y el estadio puberal.
¿Qué es la diabetes gestacional?
La última clasificación de la diabetes mellitus es tipo 1, que es la que estuvimos hablando, en donde no hay insulina, hay una apoptosis, o sea, muerte programada. La muerte programada de células betas que son rápidas, que pueden ser tipo A rápida de un solo golpe, o tipo B que van muriendo así progresivamente. Tipo 1, no hay insulina. Tipo 2, la que hemos estado hablando en toda esta entrevista, en donde es el receptor insulínico el que está averiado, el que tiene genéticamente anda mal y solo falta el cambio en el estilo de vida y el mal metabolismo. El tipo 3, que es una diabetes tipo 1, pero que viene conjuntamente con otras patologías, por ejemplo, el síndrome de Wolfram, hipoacusia, disminución de la visión que puede ir hasta la ceguera, una diabetes insípida y diabetes tipo 1. El síndrome de Pearson, que es un trastorno del páncreas, que disminución de los jugos pancreáticos y apoptosis de las células o muerte de las células beta productoras de insulina. Y también ciertos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que se usan para la leucemia en niños suelen dar una diabetes tipo 1 o tipo 2, que es muy leve porque el componente principal lo da el síndrome, las mutaciones genéticas o los medicamentos que están usando. Y el tipo 4, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes tipo 1 o tipo 2 que está en el momento de la gestación de la mujer. Esta diabetes gestacional, antes se decía que la mujer estaba perfecta y solamente durante el embarazo hacía diabetes. Salía del embarazo y estaba perfecta. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que esta mujer tiene un trastorno genético que se puede ver en el antígeno de histocompatibilidad humana, o que hace un síndrome metabólico con resistencia insulínica, viene el embarazo, chan, cae diabética. Diabética tipo 1 o diabética tipo 2. En todos los casos, el uso es de insulina. Sale del embarazo y la que está en el diabético tipo 1 a veces queda con insulina o con pastilla, y en la tipo 2 la mujer le dice, no, ya terminó tu embarazo, estás perfecta. No, esa mujer va a quedar con un síndrome metabólico, y si no se la trata como una diabetes tipo 2, aunque sea un síndrome metabólico, va a ir lenta y paulatinamente a complicaciones micro y macrovasculares. La que tiene eso va a ser una diabetes tipo 2. Ese es el resumen.
Graciela, ¿qué influencia tiene el ácido fólico?
Sí, mejora, es todo cuestión de receptores. Aquí cuando hay una diabetes hay que darle o insulina o metformina. Se da metformina, no hay alteraciones fetales, no hay nada. Mejoran un poco, el cromo también mejora para los receptores, el ácido fólico también, en el embarazo también se da.
¿Y cuáles son los controles fundamentales a realizar en el principio del embarazo?
Bueno, está el test O'Sullivan, el que están acostumbrados a hacer los ginecólogos. Los ginecólogos a toda la embarazada, sarangán, le meten un test O'Sullivan. Es el test de tolerancia a la glucosa, pero bien cortito, solamente de 1 o 2 horas nada más, para ver si metabolizan bien o mal la glucosa. Lo malo es hacer a todas lo mismo. Uno tiene que ver si la paciente ya presentaba glicemias un poco altas o ya tenía algún control por internista o por endocrinólogo. Entonces, no puede hacer ese test de tolerancia a la glucosa, no se puede, ese test está prohibido cuando ha habido antecedentes o cuando uno inicia el test, ¿verdad? Y el laboratorista le mide la primera glicemia y ve que la primera glicemia sale en 126 o 128. Ups, no, ahí para todo, no hay que darle la glucosa anhidra, no hay que hacer nada, porque entonces ponemos en riesgo al paciente. Pero es bueno para saber quién está mal y quién no está mal. Yo prefiero que si es una paciente mía que ha quedado embarazada y tenía un síndrome metabólico y estaba bien controladita y quedó embarazada, yo le digo, mira, vos andate al ginecólogo, pero decirle, yo ese test O'Sullivan, yo no me lo hago. Mi doctora ya me ha dicho, mi doctora ya me tiene clasificada como intolerante a la glucosa, y no me permite hacer, porque sí voy a hacer una diabetes gestacional. Entonces yo la controlo, si hay necesidad le pongo insulina, y si no hay necesidad, pues tal vez que siga con su metformina. No da alteraciones teratogénicas, o sea, no molesta al producto.
Muchísimas gracias, doctora Graciela Giacchino Regazzoni, por su participación. Ha quedado muy claro. Muchas gracias y seguramente la vamos a volver a contactar.
Bueno, hasta luego. Que le vaya muy bien.